Los pasaportes uruguayos han estado en el centro de diferentes polémicas en el último año. A pesar de esto, una problemática diferente en torno a nuestros documentos sigue invisibilizada y amenaza con dejar a unos 35.000 uruguayos, quizás incluso sin patria. Un repaso rápido, después nuestros invitados quizás me corrigen cualquier cosa. La Constitución uruguaya divide a los uruguayos en dos clases. Los ciudadanos naturales, que son los nacidos en el territorio del país, o los hijos de padre o madre uruguayos, donde sea que hayan nacido, y los ciudadanos legales. Estos últimos son extranjeros residentes en nuestro país que cumplen con determinadas condiciones. Es decir, son ciudadanos uruguayos y como tales tienen acceso a un pasaporte. Pero la redacción de la Constitución no es clara respecto a si obtener la ciudadanía legal equivale a obtener la nacionalidad uruguaya. Según la interpretación jurídica dominante hoy, la respuesta es que no es equivalente. Por lo tanto, los ciudadanos legales no son nacionales uruguayos. Esto no supuso un problema hasta 2015, cuando la normativa internacional cambió y comenzó a incluirse en los pasaportes un campo de nacionalidad, además del país de nacimiento. En los pasaportes de los ciudadanos legales uruguayos, eso provoca una contradicción. El pasaporte es uruguayo, pero el documento marca otra nacionalidad. Esto ha provocado que los ciudadanos legales denuncien que tienen problemas para viajar, que se sienten incluso presos en el país, que queden expuestos en los aeropuertos, que incluso corran riesgo de deportaciones o de convertirse en apátridas. Hay dos proyectos de ley en el Parlamento que buscan solucionar este problema, pero desde el colectivo Todos Somos Uruguayos ven que las polémicas que mencionábamos al principio, en torno al pasaporte de Sebastián Marcet, a los pasaportes falsos rusos del caso Astesiano, que los golpearon a ellos, y a pesar de que son cuestiones totalmente separadas, que estos proyectos han quedado estancados en el Palacio Legislativo. Vamos a conocer más de este tema. Para eso recibimos ahora cuatro integrantes de este colectivo. Ileana Martín, que es cubana, profesora de Educación Física, residente en Uruguay desde hace 18 años. Ileana, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, un gusto.
¿Es correcto decir que sos cubana o que,
cómo? No, soy uruguaya.
¿Sos uruguaya?
Nacida en el exterior.
Nacida en Cuba, bien. Juan Prada García, que es también nacido en Cuba, pianista, profesor en el Sodre, residente acá desde hace casi 30 años, ¿verdad?
Exactamente.
Bienvenido también.
Y muchas gracias.
Leroy Gutiérrez, que es nacido en Venezuela, residente aquí en Uruguay desde hace 12 años, docente universitario, editor de libros, ¿verdad? Leroy, bienvenido.
Gracias.
Y a distancia estamos también con Alexis Ferrán, quien es ciudadano natural, uruguayo en tu caso, ¿no, Alexis?
Ahí. Sí,
la diferencia tiene que ver. Ahí, perdón, te escucho con un poco de eco. Me escucho a mí mismo. No sé si, quizás el altavoz. Quizás es el altavoz ahí en tu celular o computadora, no sé. En tu caso, tú sos ciudadano natural uruguayo, pero tiene que ver con tu pareja, ¿verdad? El problema que se
llama. Exacto, sí. Exacto.
Que es de origen pakistaní.
Exacto,
bien.
Sí.
Ahora vamos a seguir conociendo esta situación, a seguir profundizando. Ahí hice un repaso a grandes rasgos. Vos, Ileana, me quedaste que me ibas a corregir cualquier cosa.
No, estuvo perfecto.
Me apuntaban ustedes antes de empezar, son 35.000 personas de ciudadanos legales, ¿verdad? No todos tienen este mismo problema por...
No todos tienen el mismo problema porque...
O sea, a todos los afecta, ¿no?
A todos nos afecta, pero no todos sufren los mismos problemas. Porque depende de la nacionalidad que tengas, necesitas visa para ir o no a alguno de los países. Sobre todo Europa, que tiene ciertas condiciones. ¿Está? Nosotros desde 2015, como bien dijiste...
O sea, el talla marca que sos uruguaya ahí.
Bueno, viste, como estamos teniendo este problema por el tema del convenio de la OASI, es como que existe una incongruencia entre lo que dice nuestro pasaporte, ¿tá?, con lo que realmente lleva adelante. Tenemos un sello uruguayo, adentro dice que soy cubana, es imposible. ¿Tá? Tenemos millones de problemas en todos los aeropuertos. Aparte de pasar por ese momento, ¿no?, duro de que te digan, en esta fila no, salga de acá, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Bueno, con esta formalización, hace 8 años, ¿no?, nosotros empezamos a trabajar arduamente en tratar de resolver este tema. Hemos hecho 1 millón de cosas, que Leroy las tiene todas puntualizadas, para que ustedes tengan una idea de cuánto venimos trabajando en esto, ¿no?, y qué hemos resuelto, que ha sido muy poco. Los dejo con Leroy.
Bien, bueno, no le voy a hacer el repaso de absolutamente todo, pero sí, digamos, de las cosas más importantes, de las acciones más importantes, sobre todo de cara al gobierno, de cara al Estado, ¿no?, de cara a las instituciones, que es con quien debemos resolver la situación, básicamente, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el 29 de agosto de 2018, ya estamos hablando de 4 años, vamos ya para 5 años desde esta acción, se le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que modificase el campo de nacionalidad de los pasaportes de los ciudadanos legales uruguayos, que es lo que entendemos que es lo más sencillo de hacer.
O sea, ahí para aclararlo más todavía, o sea, en los pasaportes de ustedes, pasaporte uruguayo azul, ¿no?
Sí.
En la parte de nacionalidad dice venezolano.
Exactamente. De hecho, me adelanto a algo que quería comentar antes. Hay gente que, dado su origen, o más, básicamente su historia de vida, de pronto nació en Alemania. Está el caso de una señora, ella es estadounidense, nació en Alemania en una base militar estadounidense. Entonces ella es americana, nacionalidad americana, pero para el Estado uruguayo, ella es alemana. Es decir, en su pasaporte de ciudadana legal uruguaya, en el campo de nacionalidad, dice que es alemana. Estatus que nunca ha tenido en su vida. Conozco una ciudadana cubana, o mejor dicho, de origen cubano, que en su pasaporte de ciudadana legal uruguaya, en el campo de nacionalidad, dice que es de la Unión Soviética. Porque ella nació, imagínate, cuando todavía existía la Unión Soviética. Lo cual es una situación rarísima porque, bueno, tiene un pasaporte con una identidad, una nacionalidad de una nación, un estado que ya no existe, ¿no? No se lo reconoce absolutamente nadie, ¿no? Entonces,
ustedes le pidieron a la Cancillería.
Claro, al Ministerio de Relaciones decimos, a ver, por favor, tenemos esta situación, ¿por qué no modifican el campo de nacionalidad? Que en principio sería lo más sencillo de hacer. No hay que hacer muchas cosas, es como un acto administrativo, ¿no? El Estado dice, bueno, acá donde poníamos este dato, vamos a poner otro dato. Para que además esté en consonancia con lo de la OASI. La OASI te pide nacionalidad, pongamos la nacionalidad que se supone que tiene la persona a la que le corresponde. Pero luego en 2020 se introdujo un reclamo ante la Dirección Nacional de Identificación Civil para que modificase, fíjate, Ministerio de Relaciones Exteriores, luego a la DENIC, modifiquen en el campo de nacionalidad tanto de las cédulas de los ciudadanos legales como en los pasaportes en el campo de nacionalidad, que modifique y coloque Uruguay, no coloque Venezuela, Cuba, ¿no? Luego en 2021 fuimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, hicimos una solicitud para que se expidiera, para que diera su opinión respecto a nuestra situación, y también se expidió el 6 de julio de 2021, ¿no? Y estoy leyendo la información que está consignada en una página web que se llama nacionalidad.uy, que nosotros, los ciudadanos legales uruguayos, hemos estado alimentando con toda esta data, con toda esta información. Por una parte, para que quede evidencia de que hemos hecho todo un trabajo, nos hemos esforzado bastante, y por otra parte, porque, bueno, cualquiera que quiera enterarse de, bueno, cuál es la situación, los documentos y cuál es el estatus, puede ir y verificar allí, están todos los documentos legales, transcripciones de las sesiones en el Parlamento a las que hemos asistido, a las comisiones a las que hemos asistido, ¿no? Pero quizás lo más importante ahora, en este momento, es que hay dos proyectos de ley que están en comisiones en el Parlamento. El 1 de septiembre de 2021 se introdujo uno, que se llama Ley para la Consolidación de la Libertad de Circulación de los Ciudadanos Legales Uruguayos.
Ahí está, usted decía la Institución Nacional de Derechos Humanos, como el derecho que ven violado así, me imagino, más inmediatamente es la libre circulación, ¿no? Que,
no, en realidad...
No exclusivamente.
No exclusivamente. La Institución de Derechos...
La práctica, ¿no?
La Institución de Derechos... En realidad fue una denuncia que hicimos nosotros... Sí. Ante este problema, ¿no? Porque sentíamos que se estaban violando nuestra libertad de circulación, o sea, el derecho a la circulación. La Institución de Derechos Humanos aconsejó al gobierno, al Parlamento, que tenía que solucionar ese problema, porque todavía sigue persistiendo el problema en la actualidad. El Estado sigue manteniendo esa problemática, aunque está los dos proyectos, pero sigue pasando esa situación, o sea... Los ciudadanos que no conocen la problemática, los ciudadanos legales, se exponen a que cuando viajen les suceda eso y les suceda lo que nos ha sucedido a muchos de nosotros.
No hay un comunicado oficial, ¿no? Está claro que no tenemos un comunicado oficial de esto está sucediendo por parte del país, ¿no? Estemos atentos porque quien quiera tiene que empezar un trámite para viajar de mucho tiempo antes para ver si lo logra. Y que no pase nada. O sea, no hay una comunicación oficial del gobierno, un reconocimiento a que esto no se está pasando.
Bien, no. Pero sí, a Cancillería recuerdo haber consultado por este tema y ellos me comunicaron que estaban conscientes de que el problema existía. Lo que ustedes dicen es que si buscas en Google, el gobierno uruguayo no avisa.
No está avisado el pueblo.
Exacto.
Nosotros somos los que viajamos, los que circulamos, los que tenemos nuestros hijos, los que...
Es más, los diferentes consulados, Unión Europea, han emitido comunicados insistiendo a los ciudadanos legales con nacionalidad diferente en el pasaporte, ciudadanos legales uruguayos que tengan diferente nacionalidad en el pasaporte, los instan a que soliciten visa, si precisan visa, porque todo esto viene a raíz de una problemática de distintos decretos de la Unión Europea relacionados con todo un tema migratorio, que, bueno, el Leroy está transmitiendo ese...
Pero volviendo al tema de los derechos humanos, claro, es un problema de derechos humanos porque hay personas, digamos todos, pero hay gente que está en una situación mucho más complicada que otra, que lo que pasa es que no tiene un derecho a la identidad. Ese es como el principal, el más trascendente.
La cuestión de fondo.
Claro, eso es lo que está de fondo. Porque incluso incluye a los menores de edad.
Sí, sobre eso vamos a preguntar un poquito después.
Entonces, el derecho a la movilidad es como el más evidente. De hecho, fue el que permitió que la gente se diera cuenta, ¿no? Cuando Juan le tocó viajar con su pasaporte uruguayo que decía cubano, tuvo problemas. Ahí es cuando se hace evidente el problema. Antes no era obvio. Y no nos íbamos a dar cuenta sino hasta que ocurriera algo como esto, ¿no? Y también con respecto a que el Estado no informa, es que el Estado tampoco le informa a los residentes permanentes que quieran hacer o que hacen el trámite, inician el trámite para solicitar la carta de ciudadanía legal. Es decir, tú inicias tu trámite confiando en que te estás naturalizando o nacionalizando uruguayo. Y de pronto, cuando solicitas tu pasaporte uruguayo, ves que en el campo de nacionalidad dice tu nacionalidad de origen. Es como, qué raro de esto, ¿no? De hecho, en la página 4 hay un asterisco, en el campo de nacionalidad que remite a la página 4 y explica algo así como, bueno, este pasaporte está expedido a un ciudadano legal uruguayo por parte del Estado, como aclarando que, bueno, ¿por qué se da esa discrepancia entre la nacionalidad y el país del que expide el pasaporte?
Aclarando que no es un error. Que no es que el pasaporte esté mal.
Claro, sí, porque pareciera un error.
Claro.
Entonces ahí lo aclara. Pero ahí te das cuenta como ciudadano que, acá mi pasaporte, qué raro este pasaporte. Claro, cuando viajas es cuando te enteras. Y dices, ya entiendo por qué tiene este error. ¿Sí? Entonces, no es un tema, se viola, digamos, nuestro derecho a la circulación, pero lo trascendente es nuestro derecho humano a tener una identidad y que el Estado nos reconozca como parte de la nación. Ese es como lo más complicado, que luego se expresa o se manifiesta en el derecho a la circulación, ¿no? Pero bueno, este anteproyecto de ley que mencioné, que fue presentado el 1 de septiembre de 2021, fue presentado por miembros de la coalición,
¿no? Francisco Capandegui y Desiree Valeria.
Exactamente, pero además apoyado por otros diputados pertenecientes a todos los partidos de la coalición. Luego, el 8 de diciembre del mismo año, el Frente Amplio introduce otro proyecto de ley. Ambos anteproyectos de ley están tratando el tema de la ciudadanía legal. Uno está introducido en el Comité de Códigos y el otro está introducido en el Comité de Derechos Humanos. Entendiendo que de pronto una vía era más expedita que la otra o una comisión era mucho más apropiada que la otra, dado el enfoque de cada uno de los proyectos, ¿sí? Lo que ha pasado es que estamos en 2023 y los proyectos no se han discutido en ninguna de las comisiones. Nosotros hemos asistido a reuniones, a las comisiones, están las transcripciones de nuestra participación, nuestra comparecencia y nuestras conversaciones con los distintos miembros para ver, bueno, para explicar nuestra situación y ayudarlos a decidir y ayudarlos a discutir y a tomar las mejores decisiones, pero la verdad es que al día de hoy todavía no ha pasado nada. Pero incluso el 29 de abril del año pasado se introdujo otro anteproyecto de ley acá, se le entregó al presidente de la República, se introdujo a través de la mesa de entrada, se le dejó allí para que le llegase, redactado por uno de los miembros del colectivo de Somos Todos Uruguayos, también como para ayudar. O sea, todo lo que hemos hecho ha sido intentar ayudar al Estado a tomar la mejor decisión. No nos hemos limitado a quejarnos nada más y reclamar algún tipo de solución. Hemos trabajado con los diputados, con los partidos, con comisiones,
con asesoría legal también.
Con asesoría legal, hemos ido a los ministerios, a la DENIC. La verdad que hemos sido muy, muy diligentes, muy, ¿no? Hemos trabajado bastante. Sí.
Ahora podemos quizás retornar más sobre el final, me parece interesante a la parte política, ¿no? A qué respuesta han tenido estos proyectos. Pero ya usted mencionaba un poco lo que ha sido su experiencia cuando han intentado viajar, ¿no? Las cosas que les han pasado. En tu caso, ¿cuándo decías que a vos te pasó?
Sí,
¿En Carrasco o te pasó ya en otro país?
No, a mí me pasó en Carrasco. O sea, yo tenía
saliendo del país ya.
Mi ciudadanía desde hace muchos años, mi pasaporte, viajé por muchos lugares, fui a representar a Uruguay a Estados Unidos, a otros países, por mi actividad artística. Y en el 2019 voy a un evento, un festival internacional en Alemania, y la línea aérea no me permite subir al avión. La contradicción de esto es que cuando voy a migración ahí en el aeropuerto, me dicen que ellos no tienen ningún inconveniente en que yo viaje. Que es problema de la línea aérea. Le digo, pero ¿cómo es posible que una línea aérea esté por encima de un país? A todo esto, bueno, los problemas que acarreó y que siguen acarreando, porque afortunadamente tuve un colega que hizo la representación por mí en Europa.
No, pero no pudiste viajar, no pudiste hacer la presentación esta, no pudiste hacerla.
No, yo no. La tuvo que hacer un colega a nombre mío porque estaba todo el teatro vendido. Yo me expuse prácticamente a una demanda porque tenía un contrato firmado. O sea, y uno explica estas cosas. Incluso la embajada de Alemania estuvo muy colaborativamente en este asunto. Me hizo una carta para la línea aérea. Fue imposible. No entendían cómo era posible que yo no podía viajar con un pasaporte uruguayo que no necesitaba visa para entrar en la Unión Europea. A todo esto, todo este problema de la problemática de que no pude viajar se sigue manteniendo, pero además se me han cortado otros contratos porque yo no doy garantías de que pueda viajar. Entonces es muy difícil.
¿Has podido viajar alguna vez y otra vez no? ¿Es así o desde ese momento no?
No, desde ese momento yo no he podido viajar más. Solamente viajé por una situación puntual a mi país de nacimiento, pero porque tuve que sacar mi pasaporte del país de nacimiento para poder viajar. Porque hasta ese momento yo viajaba con mi pasaporte uruguayo. O sea, casi 30 años llevo acá, no necesito otro pasaporte. Todo este problema, o sea, yo entiendo, los lugares no me dicen nada, pero es difícil que inviten a una persona a un evento sabiendo que esa persona puede tener problemas si no puede llegar.
Sí, claro.
¿No? Además de la pérdida del pasaje, que no se me devolvió el pasaje, además de X, intenté por varias vías, intenté volver a viajar por Lufthansa, por Buenos Aires, entré en Buenos Aires, pero pasó lo mismo. Entonces, estamos en una situación de desprotección. Me decían en el aeropuerto, sí, capaz que nosotros nos arriesgamos como línea aérea de dejarte viajar, pero si cuando llegas a Europa te retienen, estás expensa que te deporten. Pero digo, ¿a dónde me deportan? Porque si me deportan a mi país de origen, de nacimiento, yo no, ¿cómo voy a hacer para volver si no tengo un pasaje de vuelta, no? Las complicaciones son muchas. Imagínense que eso le suceda a gente que es apátrida. Por ejemplo, los ciudadanos chinos que renunciaron a su ciudadanía y se adquirieron la ciudadanía legal uruguaya.
Pero para sacar la ciudadanía uruguaya, para sacar otra ciudadanía, los chinos tienen que renunciar a la China.
Hay ciertos países como la India, China, que cuando renuncian a su ciudadanía, renuncian a todos sus derechos, incluso a su nacionalidad. Entonces, esas personas quedan apátridas. En el caso nuestro, no tenemos
derecho a la doble nacionalidad.
O sea, no tenemos problema, pero esas personas tienen esos problemas. Además de todos los problemas que recae eso, porque un ciudadano indio que vino, no conocía esta problemática, renunció a su ciudadanía india y ahora prácticamente está patria. No se puede ir a otro lado, no puede hacer nada.
Y es como que no termina de ser uruguayo, ¿no? Una cosa así.
Claro.
Es que de facto, el problema es que nosotros hablamos de apátridas de facto, porque de facto es apátrida, porque el Estado indio no lo reconoce como ciudadano y el Estado uruguayo tampoco. Porque el reconocimiento que hace el Estado uruguayo es parcial. Ese es el problema. Entonces, el ciudadano indio, como la ley india establece que él no puede tener otra nacionalidad distinta a la india, pierde la india. Y la que le otorga Uruguay no le sirve del todo. Es como una media nacionalidad. Entonces, por ejemplo, está el caso de personas que tienen un pasaporte de ciudadano legal uruguayo que en el campo de nacionalidad han pedido expresamente que se coloque, o XXX, o sea, no se coloque nada. Entonces, como el campo no puede quedar vacío, le ponen 3X o le ponen desconocida o no especificada, dice el campo de nacionalidad. Claro, que eso es un pasaporte más raro todavía.
Si a ustedes les puede pasar que le crean que es falso, ese no... no
es más raro aún, claro, pero es un pasaporte, en cualquier caso, menos problemático, porque en el caso del ciudadano chino, indio, conocemos a una persona de Tayikistán también, si esas personas las llegan a retener con ese pasaporte y le envían a su país de origen, pueden ir detenidas, pueden ir presas,
no,
porque tienen un documento ilegal.
De hecho, la ciudadana uruguaya que es nacida en Tayikistán estuvo presa cuando fue a ver a su familia. No pudo ver a su... O sea, estuvo unas horas en Tayikistán y tuvo que ir la familia a servicios migratorios a verla y le dieron X cantidad de horas para que se fuera del país porque no la reconocían más como... Entonces, esos países que tienen esos problemas, imagínense la situación de esos ciudadanos legales uruguayos que no pueden ver más a su familia o su familia tiene que viajar acá para... Es muy complicado.
Y Alexis, en tu caso, ¿cómo es la situación que se les da a ustedes?
Así, en mi caso, yo soy uruguayo por mi madre, nací en Reino Unido, mi mujer es de Pakistán. Supongo que soy retornado en ese sentido, viví afuera muchos años y volví con ellas y con mis hijos hace 5 o 6 años, asumiendo que podríamos entregarnos a la sociedad uruguaya. Mi mujer ya habla muy bien español, trabaja, se esforzó para compartir su integración y estamos muy bien como familia. Pero yo nunca me di cuenta que le estaría prometiendo un poder de integración a un país con un pasaporte que al final no le sirve casi nada. Tienen que sacar visas para todos lados, y con Pakistán y necesita visas para todos los países de las Américas, no solo uno o dos, todas las Américas necesita visa.
A los países que les pasa esto, que son los que más de repente más migración tienen, quizás.
Si venís de un país donde el país de origen necesita más visas, se te complica más.
Claro.
O sea, con mi padre también es ciudadano legal, pero nació en Chile, tiene menos problemas porque el chileno viaja más o menos igual que el uruguayo, aunque tiene pasaporte uruguayo. Dejó Chile con 5 años, vino hace un poquito más, con 11 años, se fue de Chile. Pero en el caso mejor me di cuenta de esta problemática, porque realmente le impacta no poder ir a Buenos Aires ni a Brasil, menos más lejos, y no poder viajar por trabajo, igual que el caso de Juan, sin problemáticas. Es un mes cada vez que sacas una visa. Para Argentina son $200 para ir a Argentina. O sea, es complicado. Y lo otro creo que es importante aclarar para todos, ser ciudadano legal es la naturalización, que es muy común en muchos países democráticos. O sea, no es un proceso instantáneo. Son 3 años si tienes familia formada, son 5 años si no. Pero también tenés que hacer migración primero, que te ven si tenés medios de vida, si tenés antecedentes penales. Corte electoral es lo mismo. Es un proceso, lo llamamos... justo y robusto, no es que sea malo, está muy bien hecho, es constitucional, pero hay dos instituciones del Estado que hacen bien su trabajo y la persona que quiera ser ciudadano tiene que hacer ese proceso. Que en cierta forma es un control efectivo, es muy bien, el que quiere ser ciudadano realmente quiere ser uruguayo. Es una elección y un proceso muy serio en ese sentido y luego después de 3 años te dan la credencial por el voto. Así es, somos personas, sí, en el caso de mi mujer, que estamos buscando ser uruguayos y que ya lo son en el sentido legal, han hecho el proceso, que es lo mismo que en Estados Unidos, en Europa, en Australia. O sea, no es ni más fácil ni más difícil, es la media. Y quizás quería hablar también como uruguayo, pensando cómo mi mujer sería parte de eso, mis hijos que son nietos de uruguayos, por suerte en el caso tienen ley de nietos y son uruguayitos, aunque nacieron en países donde no tienen derecho a nacionalidad de su país de nacimiento. Es que siempre, como país, siempre absorbimos migrantes, ¿no? Nos llamamos un país de migrantes. Y arrancando, si miras los 33 orientales, varios nacieron en el exterior. En lo que soy de Argentina, Paraguay, Mozambique. O sea, los llamamos orientales, los contamos como himno, como chiquito, cantando el himno nacional. Y hablamos los 33 orientales, algunos son ciudadanos legales. Hemos tenido ciudadanos legales que escribieron la Constitución, que fueron senadores. Dos presidentes que han sido ciudadanos legales, aunque en ese sentido de temporal, porque el electo no puede ser por la Constitución y nadie está pidiendo que cambien eso. En la Mundial, en FIFA, tenés que ser nacional. Y estás para el fútbol, a mí me imagínate un tipo, chico joven que no puede jugar selección aunque venga de chiquito de otro país, porque tenés que ser nacional. Y en el 30 y el 50 en Maracaná habían ciudadanos legales jugando para nosotros, porque son nosotros, ¿no? Me di cuenta el otro día, está Jacinto Vera, el primer obispo uruguayo, si vemos por el lado religioso, también ciudadano legal. Tenemos el ministro, ex ministro de Iglesias, que fue al BID como uruguayo. Yo soy economista y diplomático, trabajé en el BID. Me encantaba que el jefe, cuando era joven, era uruguayo, pero es ciudadano legal. En su pasaporte no le ponemos uruguayo. Y el otro ministro reciente fue el ministro Mercader, el gobierno anterior, nacionalista, ¿no? Y tampoco es una cosa que hemos buscado. Entramos en la constitución del 18, que hay minutos de la discusión, y encontramos que Washington Beltrán y el amigo Frugoni, que fueron dos de los principales escritores, hablaron en ese momento, cuando estaban hablando del artículo que habla sobre nacionalidad y ciudadanía, y articulan que la ciudadanía es lo mismo que la nacionalidad. Está en las minutas, que para ellos era lo mismo, entonces ¿para qué ponerlo? O sea, si estamos usando la palabra ciudadanía, que a nivel internacional se entiende como nacionalidad, no faltó explicitarlo, pero al no explicitarlo, dejaron una problemática que estamos hablando.
Claro, abrieron las dos bibliotecas, ¿no? Aparecen juristas que opinan en un sentido y otros que opinan en otro, ¿verdad?
Exacto. Y ahí entró la problemática, porque al dejar, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio internacional, porque por las guerras, muchos cambios de nacionalidad, se definió a nivel internacional qué es la nacionalidad. Hay definiciones más emocionales de cada país, puede ser naciones dentro, tipo España tiene nacionalidad, concepto nacional de regional, Reino Unido, mi país de nacimiento, tiene cuatro naciones, pero son conceptos internos al país. A nivel internacional hay un concepto, que es más un concepto político, emocional, no de etnia, de religión o país, lugar de nacimiento, y está en base de tu derecho de voto, de derecho de residencia, obligación militar, si se ocurre, que también el ciudadano legal tiene esa obligación en Uruguay. O sea, el ciudadano legal, si en la Corte Internacional es nacional, ya están otorgados los derechos, no estamos pidiendo un cambio de derechos, y nuestra Constitución siempre nos dio la garantía, el Estado también. Somos un Estado de derechos que lo tiene muy formado desde hace mucho tiempo. Es un problema de semántica, de definición nacional, de nacionalidad. Y dejamos, cuando cambió pasaportes, en realidad el Ministerio del Interior tuvo que tomar una decisión y usar opiniones de uno de los juristas, que no es lo mismo que un decreto, una ley. O sea, es una decisión temporal, pero por falta de un decreto o ley, entra esta realidad. Y ya que esto en la parte legal, hay dos niveles de problemática, Leroy ya cubrió. Está lo de ASI, que es una parte de la ONU, que dice que hay que poner ciudadanía y no lugar de nacimiento en el campo de nacionalidad, que es por eso tenemos la problemática de los pasaportes. El software de los sistemas nos rebota simplemente porque estamos fuera de ese reglamento. Están las convenciones internacionales que ya hemos ratificado, y al ratificarlo estamos reconociendo como constitucional, porque si no, no se podrían ratificar. Está la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 20 habla del derecho de nacionalidad y a cambiar la nacionalidad. Está la Convención de Derechos del Niño, que en el artículo 7 dice que el niño también tiene el derecho a cambiar y tener la nacionalidad. Y la INAO, a fines del año pasado, notó esa falta de derecho humano. Y estamos el derecho de convención para reducir los casos de apátridas, que hemos puesto por ley. Tenemos la ley 19.682, creo que es, que explícitamente dice que apátrida es alguien sin nacionalidad, y luego dice que al sacar la ciudadanía dejas de ser apátrida, que por ende sos nacional, pero no por la falta de problemática de poder poner eso en el campo, la persona que no tenía nacionalidad, que ahora es ciudadano, igual no se arregla a nivel de pasaporte.
Tenemos que hacer ahora una pausa. Antes hay varias preguntas de oyentes con un punto que es que creo que está bueno explicarlo ahora. Este problema se da específicamente con los pasaportes uruguayos, ¿verdad? No pasa con otros. No es algo que pase con otros personas que quieren viajar a Europa, por ejemplo. Lo que varios comentan es, dice, los que tenemos pasaporte europeo, perdón, dice que nacimos en Uruguay, pone acá Héctor. Acá otro pregunta, ¿por qué no le pasa eso a los uruguayos que viajan con pasaporte europeo, que son muchos? ¿Cuál es la diferencia? Quizás falta explicar ese punto para terminar de entender.
Porque anteriormente en los pasaportes uruguayos y seguramente en los pasaportes de otros países del mundo, digo anteriormente, antes de 2005, antes de la firma del acuerdo con la OASI. ¿2015? No, se firma en 2005 y se implementa en 2015.
Bien.
Lo que la OASI dice es, bueno, vamos a estandarizar los pasaportes. Entonces todos los documentos de viaje deben indicar la nacionalidad. No solamente el lugar de nacimiento, porque se colocaba anteriormente el lugar de nacimiento, pero el lugar de nacimiento no es sinónimo de nacionalidad. Es decir, el que uno haya nacido en X territorio no le confiere automáticamente la nacionalidad.
Es el caso de Alexis, no, que nació en Uruguay.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Alexis no nació en Uruguay, pero tiene la nacionalidad uruguaya porque existe el ordenamiento jurídico uruguayo, se le reconoce el derecho a la nacionalidad uruguaya porque es hijo de ciudadanos uruguayo. Natural. Y a sus hijos, a los nietos de los padres de Alexis, también se le reconoce la nacionalidad uruguaya porque el ordenamiento jurídico uruguayo así lo establece. O sea, en algún momento se dijo, estas personas tienen derecho a ser nacionales uruguayos. Bueno, perfecto. Entonces, una cosa es la nacionalidad y otro es el país de nacimiento, que es el error en el que incurre el Estado uruguayo cuando confunde en nuestro pasaporte, en el de los ciudadanos legales uruguayos, país de origen o país de nacimiento con nacionalidad. Nos incluye, nos coloca como nacionalidad en el pasaporte uruguayo
el país de origen.
Ese es el problema. Por la gente que tiene un pasaporte italiano, francés, español, ahí lo que va a decir es que tiene la nacionalidad española, pero
el
no,
lugar
pero.
De nacimiento.
Y en el campo, lugar de nacimiento, decir Uruguay.
Sí, claro.
Es irrelevante, digamos,
sí,
no importa.
Lo que pasa
es
que hay mucha contradicción incluso hasta en el propio Estado uruguayo. Por ejemplo, en mi historia laboral, dice nacionalidad, ciudadano legal. Entonces,
en la mía dice extranjero.
Es muy curioso, ¿no? Por un lado plantean una cosa, que no, la Constitución no aclara que la nacionalidad es tal cosa. Hasta hace muy poco en los pasaportes uruguayos se emitía nacionalidad, cuando se ponía nacionalidad se podía ciudadano legal o ciudadano natural. Que es como desde 1830 se constituyó la Constitución, o sea, se estableció.
Antes
la Constitución.
Antes de eso eran orientales. O sea, hemos pasado por varios estados.
Bien, les propongo ahora sí hacer una pausa y a la vuelta podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasa con los menores de edad.
Sí.
¿Verdad?
Dale.
Ya volvemos. Once y 42 minutos. Estamos conversando acá con Ileana Martín, con Juan Prada García, con Leroy Gutiérrez, con Alexis Ferland sobre un problema que es un poco difícil de sintetizar, ¿no? Pero un problema de los pasaportes uruguayos para los ciudadanos legales uruguayos y los problemas que tienen para la libertad de circulación, para viajar a otros países, que se les exige visa a países que como uruguayos no se les debe exigir, los problemas que contaban, ¿no? Directamente para subirse a aviones. Acá cuenta esta oyente que se llama Ana. Dice, estoy casada con un ciudadano indio nacido en Tanzania. El pasaporte uruguayo dice que es tanzano. Uruguay es uno de los dos países del mundo que no otorga nacionalidad. Dice el otro, creo que es Bután. Acá seguramente ustedes lo dan.
Mi hermano.
Dice Ana que su marido tuvo problemas para ingresar a Brasil, Chile, Argentina, pero no para Inglaterra. Para Estados Unidos tiene visa. Uruguay, como dijo el entrevistado, confunde el lugar de nacimiento con nacionalidad. Cree que el mundo es como nosotros, dice, como que lo que decían ustedes, ¿no? De que se buscaba, que la normativa buscó como empatar todos los pasaportes y ahí se descubrió esta diferencia, ¿no?
Sí. Sí, bueno. No, en ese caso, lo que te acababa de comentar, que muchos funcionarios, por ejemplo, a mí un funcionario de la Embajada de España me dijo que Uruguay como país no puede poner en un documento oficial la nacionalidad de otro país, porque de hecho es un documento oficial, no puede hacer eso en un documento oficial. Y de hecho es una contradicción. O sea, un país no puede poner la nacionalidad de otro país, no es un documento oficial.
En este sentido, algo que quizás faltó mencionar, que ustedes me lo habían mencionado en otra ocasión que hablamos, era, ustedes planteaban, ¿no?, que por ejemplo para viajar a España les pedían visa,
sí,
¿no?, como que los consideran, sí, cubanos.
Claro.
¿Dónde, sí, les ponen la visa si el pasaporte uruguayo, bueno, no precisa visa para entrar?
Si quieres te explico mi caso.
Sí.
Que fue uno de los recientes después que se empezaron a descubrir. Cuando yo voy a viajar a Europa, lo primero que me dicen es, mira que vas a precisar el pasaporte cubano.
¿Te avisaron en dónde?
Me avisó mi hermano que lo habían bajado del avión, me avisó Juan que lo habían bajado del avión, me avisó. Bueno, ahí me dirijo a la embajada a averiguar y me dicen, no, no, tu pasaporte uruguayo está bien, pero yo no te puedo poner una visa en un pasaporte uruguayo que no necesita, porque los uruguayos no necesitan visa para viajar a España, pero yo soy uruguaya y tengo pasaporte uruguayo. ¿Cómo hago? No, para Uruguay tú eres cubana porque es lo que dice el pasaporte tuyo uruguayo, entonces ¿para qué me sirve el uruguayo? Ahora para nada, tenés que ir a sacar tu pasaporte, que hace más de 10 años que no lo tengo, ¿tá? Traer el cubano y solicitar todo lo que lleva una visa para el pasaporte cubano. Curioso, me dan, no sé, 15 requisitos que tengo que llenar y llevar para la visa, que todo lo que me piden son documentos uruguayos, porque mi casa está en Uruguay, mi trabajo está en Uruguay, mis vacaciones me las da Uruguay, todo lo que me pidieron, mi cuenta bancaria es uruguaya, todo era uruguayo, para ponerme una visa en un pasaporte cubano con todos los documentos uruguayos. Pero no me la pueden poner el uruguayo porque el uruguayo no llega. ¿No? Y así tuve que ir a la de Italia también, porque tenía que entrar a Italia. La visa es una sola, pero te cuentan cuántos días vas a estar en un país, cuántos días vas a estar en Francia, cuántos días vas a estar en Italia. Ah, en este vas a estar un poco más. Bueno, el problema se lo pasamos a aquella embajada. Llegás a la otra embajada, es lo mismo. Ah, ¿por qué nos pasaron el problema a nosotros? Ah, no, pero entonces tú también tenés que ir a buscar. Y así en todas las embajadas que fuimos. Y cuando uno se pone mal por esas cosas, lo primero que te dicen es, el problema lo tiene que resolver Uruguay, que está haciendo todos los documentos mal. Entonces es como un dolor, ¿no? Es decir, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde pongo? ¿Qué visa saco? ¿Qué pasaporte tengo? En un momento te quedas como diciendo, no sé a dónde pertenezco.
Me contaban que entrando a Argentina les pasa que los funcionarios ya saben del problema, ¿no? Los funcionarios argentinos.
Sí, por ejemplo, nos ponen en las entradas, por ejemplo, en buquebus, en entradas de manga, nos ponen nacionalidad uruguaya. Porque aparte dicen...
Y acotan.
Ah, sí, estos son los ciudadanos legales que tienen que ser el problema. Vos, muchachos, díganle al gobierno de ustedes cuándo van a resolver el problema. Claro, porque cuando llegan que... Si vas con un pasaporte, lo tienen que pasar por el biométrico. Cuando vas con la cédula, no, porque ya conocen el problema. Pero cuando pasan por el biométrico, pi, empieza todo el problema. Entonces van allá al supervisor y dicen, ah, sí, es el caso de los ciudadanos legales.
Y lo dejan pasar.
Claro, dejan pasar.
Con el aviso.
Ese es el problema.
Mencionábamos antes de la tanda la cuestión de los menores de edad, ¿no? Que sí. Ese es otro tema que tiene que ver con la ciudadanía legal. No se puede solicitar ciudadanía legal hasta cumplir los 18 años.
18, es correcto.
Entonces hay casos de personas que vinieron acá con hijos.
Te pongo mi caso. Sí. Te pongo mi caso, que es el de muchos, ¿no? Yo soy madre de dos niños, ¿no? Un niño nacido en el exterior y un niño nacido nacional, es uruguayo. Yo llevo al aeropuerto con mis dos hijos y el niño chico tiene que entrar por una puerta y el grande y yo, para evitar que suene una alarma, que nos saquen de la fila, que nos llamen la atención, tenemos que ir a otra puerta con el mismo pasaporte. Tenemos que ir a otra puerta y explicar todas las cosas, explicar, enseñar una visa, cambiar de pasaporte, mostrar el cubano a la aerolínea. Lo más curioso es que mostrás al cubano en la aerolínea para que te deje pasar y llegas a migración y migración nos reconoce como uruguayos. Entonces ahí me pide el uruguayo. Entonces es como James Bond, ¿no? Salí con todos los pasaportes que tenga, claro. Paso acá con una, entro y paso con otra y siempre estás nervioso de quién te va a atender y si conoce la problemática o no conoce la problemática. Le tenés que explicar al niño chico que tiene que pasar solo y le tengo que explicar al grande que él no va a ser uruguayo hasta que no cumpla los 18. Y cuando cumpla los 18, igual va a tener el mismo problema que tiene mamá. ¿No? Sin ponerle, por ejemplo, cosas como son deportistas, alto rendimiento. Mi hijo es de una selección nacional, ¿no? Desde muy chico. Bien, no vas a representar a Uruguay. No podés representar a Uruguay porque hasta los 18 años tú no vas a tener una ciudadanía. No le puedo decir ni siquiera que va a ser nacional, porque tampoco va a ser nacional. ¿No? Pero bueno, ya con una ciudadanía legal, él puede actuar en ciertos y determinados casos como nacional. Pero mientras tanto, por más que él quede en todas las elecciones del mundo, no va a poder representar a Uruguay. Porque Uruguay no permite al menor de edad, ¿no?, ser ciudadano legal hasta que después cumpla los 18 años. Los padres firmamos por nuestros hijos. Los padres decidimos dónde viven nuestros hijos y qué hacen. Tenemos que ir a firmar a todas las escuelas y los colegios. Pero no le podemos dar la ciudadanía que nosotros queremos. En este caso, la uruguaya, que la tengo hace mucho. Él tiene que decidir cuando tiene los 18 años qué pertenecer. Podemos hacerlo al revés. Que se sienta uruguayo desde chiquito, darle esa ciudadanía, y cuando él cumpla los 18, si él no la quiere, que sea él quien decida que no.
Porque esto de la edad no está en la Constitución, ¿verdad?
Sí, está en la Constitución.
Pero además, no estamos hablando de algo que sea especialmente extraño, digamos. Si apelando al derecho comparado, digamos, comparando las leyes uruguayas con otras leyes, resulta que en la región, la mayoría de los países le otorgan al menor la nacionalidad junto con sus padres. Es decir, cuando sus padres adquieren la nacionalidad brasileña, argentina, chilena, el menor de edad que vive con ellos también adquiere la nacionalidad. En mi caso, mi hija nació, llegó acá con 1 año y 6 meses, hizo la escuela acá, o sea, prometió la bandera, juró la bandera, se sabe el himno de acá. Bueno, es uruguaya.
Entonces, sí, no conoce otra
no,
cosa.
No, pero además, el otro día un amigo uruguayo nos visitó la casa y entonces nos preguntaba, bueno, ¿cómo hacíamos? Y con la hija uruguaya, nosotros venezolanos. Y bueno, normal, ella es uruguaya, si tú la escuchas hablar, habla uruguayo, que tiene unos padres que nacieron en Venezuela y hablan más o menos como venezolanos. Es así, pero ella es más uruguaya que nosotros. Pero ella es residente permanente. Ese es su estatus legal en Uruguay, hasta que cumpla 18 años. Cuando cumple 18 años, tiene que hacer todos los trámites, o todo el trámite que y presentar todos los requisitos que le exige la Corte Electoral. Si no los cumpliera, podrían rechazar la ciudadanía legal. Porque esa es otra cosa, no está garantizada la ciudadanía legal, no va de suyo, no es porque yo estoy acá 10 años me la otorgan, tengo que cumplir con unos requisitos, hacer todo el proceso, hacerlo bien. En el caso de los menores de edad, también, uno supone, quiere creer que bueno, que como si tienes 18 años viviendo en el país o 17, no va a pasar nada, y tus padres han estado acá y son ciudadanos legales, pero bueno, no está garantizado, podrían rechazar la ciudadanía legal después de haber vivido prácticamente toda su vida en Uruguay.
Hay una nota del diario El Observador de fines del año pasado que menciona el caso de una mujer nacida originalmente en la Unión Soviética, ahí la mencionan como Catalina, que no es un nombre real. En el caso de ella, vino acá, dice, en 2012, acompañada de su hijo de 5 años, finalmente se quedó en 2020, tuvo otro hijo acá, o sea que ese hijo sí sería natural, ¿verdad?
Natural.
Pero, bueno, este hijo que vino acá como menor de edad, y que, bueno, si tenía 5 en 2012, todavía no tiene 18, ¿verdad?
No.
Dice que podría llegar incluso a ser como a tener que viajar a Rusia a pelear por el ejército ruso.
A ser reclutado, sí.
Claro, podría ser reclutado. Dice, leo lo que dice ella para no equivocarme. Bueno, dice, Catalina vive en Uruguay como persona común y corriente, trabaja como traductora, tiene una pasión por la pastelería, alquila un apartamento en Montevideo, se considera un uruguayo más. Su hijo mayor, adolescente de 15 años, que está estudiando bachillerato, también se siente uruguayo, pero enfrenta un problema, dice, tiene un vacío legal respecto a su ciudadanía, lo que podría llevar a que cuando cumple 18 tenga que ser enviado al ejército y luchar en Europa. Dice, va a quedar en un limbo, ¿no?, en estos años, porque se le vence el pasaporte ruso ahora, y no puede tramitar el uruguayo. Y entonces, dice, para tramitar el pasaporte ruso necesita habilitación de la mesa militar, se tiene que registrar a partir de los 16, a partir de los 18 es sujeto a que lo llamen al servicio. Dice, si el joven se queda en Uruguay no va a pasar nada, no corre el riesgo de que lo llamen, pero una vez que ingrese a Rusia sí lo pueden detener y mandarlo obligatoriamente. El problema está en que él va a quedar sin pasaporte antes de cumplir la mayoría de edad, no va a tener ningún documento oficial si quiere salir del país, de esperar 3 años para poder hacerlo. O sea, se dan situaciones como esta también.
Sí, claro. Es una locura. O sea, en mi caso, mi país también tiene servicio militar obligatorio. O sea, si pasara algo, ¿no?, y él no tiene su identidad uruguaya, pudiera ser reclutado. Ah, ni que hablar que los trámites son todos distintos. Cuando él tiene que ingresar a la universidad, ya es mayor de edad, ya tramitó todo, por suerte, pero vivimos todos estos años con este susto, ¿no? Y cuando tiene que entrar a la universidad, él no tiene una credencial, porque recién ahí él tiene que tramitarla. Vos en la universidad te inscribís con la credencial. Entonces, él no lo pudo hacer, tuvo que hacer todo un otro proceso distinto a todos sus compañeros que ingresaron a la facultad. O sea, no es muy sencillo de explicar, pero yo creo que más o menos se entiende de que los niños quedan como totalmente desprotegidos y que eso hay que cambiarlo ya.
Sí, independientemente de las situaciones que se dan en los aeropuertos.
Uh-huh. Es otra esfera de la misma situación.
Claro, con mis hijas que son uruguayas. O sea, por ejemplo, el ejemplo más claro, saliendo y entrando en Carrasco, que es este país donde vivo y de donde me siento uruguayo, ¿no? Porque llevo prácticamente 30 años. Cuando voy a salir, usted tiene pasaporte biométrico, pase por la máquina. No, mire que yo, no, pase por la máquina. Cuando paso por la máquina, pa, ¿no? Todo el mundo mira, usted no es uruguayo. Entonces, ¿cómo? ¿Me dice que pase por las máquinas? Bueno, vamos a hacer el proceso como por, ¿no?, por otro lado. Pero ¿qué pasa? Mi hija pasa por un lado, ven esa situación, ¿no?, incómoda. Te digo que a partir de la situación que se empezó a dar, hay un tema emocional complicado, familiar, ¿no? Porque mis hijas ya no me ven de la misma manera que me veían siempre, ¿no? Nacieron acá, toda la vida siempre me consideraron papá, bueno, sí, papá nació en Cuba, estaba la familia de papá en Cuba, pero a partir de ahora ya no es uruguayo, ¿no? Ya no, o sea, su documentación no es uruguaya, ese es el problema.
Brevemente les pido si me pueden hacer un apunte de la situación de los proyectos de ley en que están. Mencionamos que había dos, ¿no?
Sí.
Y que ustedes además han presentado otro.
Y sí.
Los que están en comisión, estábamos hablando, uno presentado por el Frente Amplio, otro por la coalición,
sí,
en diferentes comisiones en el Parlamento, ambos en Cámara de Diputados.
Sí.
¿No? ¿Ustedes tienen constancia de que la situación, todas las polémicas que se dieron con los pasaportes, afectaron el tratamiento parlamentario de estos proyectos? O sea, de los que hicieron con pasaportes que no tienen que ver con los de ustedes, digo, ¿no? Lo de los pasaportes rusos, del caso Stesiano, el pasaporte de Sebastián Marcel, como que los pasaportes
no llegaron como polémicos. No nos consta, no, obviamente no tenemos ningún tipo de prueba. Lo cierto, o lo que sí nos consta, es que los proyectos no se han discutido. O sea, los proyectos están allí. Nosotros hemos ido a la comisión en varias oportunidades a lo largo del año pasado, en 2, 3 oportunidades, hablar con los diputados, con los miembros de la comisión. Nos hemos reunido incluso con los presidentes de la comisión, aparte, para explicar la situación, para orientarlos, para expresar nuestra opinión. Pero eso no ha sido suficiente, con ello no hemos logrado que se discuta y se pase al Parlamento. O sea, han quedado, están allí, digamos.
Entraron, pero no se comenzó a discutir, digamos.
No se han discutido. Es decir, están como en el primer escalón. Se supone que son 4 etapas que tiene que cumplir cualquier proyecto de ley antes de que se apruebe o se desestime. Y el nuestro está en la casilla número 1 desde hace más de un año. Ambos están en la casilla número 1.
Respondiendo un poquito a tu pregunta, sí hemos tenido contactos en diferentes momentos, instancias donde nos han invitado por ciertas cosas al Parlamento, donde nos hemos acercado a preguntar y sí hemos escuchado, no hay nada escrito ni nada, que nos digan, no es momento, muchachos. Ahora está todo muy complicado, con una cosa que no tiene que ver con la otra. Eso sí es lo que nos ha pasado a nivel personal en este último tiempo, después de que le sucedió.
A nivel informal, digamos, ¿no?
Sí. Exacto, no tenemos nada escrito, bueno, todavía no tenemos escrito. De que esto sucede, imagínate si vamos a tener escrito esto.
Sí, no, y otra aclaración, que en uno de los proyectos se nombra, o sea, hay como unas lecturas de que en un futuro hay una necesidad de modificar la Constitución. Es un error.
Exacto.
Es un error, porque la Constitución en ningún momento nos da una potestad como si fuéramos naturales. Eso está bien claro en la Constitución. Ciudadanos legales y ciudadanos naturales. O sea, nosotros tenemos los mismos deberes, pero no tenemos los mismos derechos. Ese es el problema. Hay esas lecturas por desconocimiento, porque cuando entras en la Constitución se presentan esos problemas, ¿no?
La mayoría de los abogados opinan que es una mala interpretación de la ley.
Exactamente.
O sea, no dice que no. Si no dice que no, tampoco te dice que sí, pero hay que especificarlo. Lo mismo que hicimos con Ley de Nieto.
Claro.
¿Okay? Claro, es un proceso, como planteaba Leroy al principio, prácticamente administrativo. O puede ser por un decreto o por una ley interpretativa. No hay que modificar ninguna constitución, no hay ninguna necesidad.
No hemos encontrado un abogado que nos diga eso.
Ni pretendemos eso tampoco. Nosotros no nos interesa ni ser presidente.
Además es un camino más largo, ¿no?
Claro. Pero obviamente, y más complejo. Mucho más complejo, porque imagínate si hay este problema de interpretación en los juristas y en el Parlamento. Imagínate la ciudadanía. O sea, no tiene tampoco por qué entender la profundidad de esto. Podría ser interesante que lo pudiera entender para que supiera lo que estamos sufriendo, ¿no?
Les leo un mensaje que lleva ahora y les hago una última pregunta antes de ir cerrando. Dice acá, el nombre de este oyente es Chema. Dice, una vergüenza que en este país que necesita una inmigración masiva, que no estén asegurados los derechos de ciudadanía o nacionalización. No se entiende que no se pueda resolver de forma pragmática esta situación. Dice, bueno, otra vez el sistema político y la burocracia estatal le falla a la gente. Justo, ahora le doy la palabra a Alexis, que quedó ahí un poco relegado, pobre, que está a distancia. Pero justo en el caso de ustedes tres que están acá, nacieron en dos países de los cuales últimamente hubo una ola de migración más fuerte, ¿no? Desde Cuba y desde Venezuela acá en Uruguay, algo a lo cual no estábamos tan acostumbrados, si bien siempre se dice que es un país de migrantes, últimamente éramos de emigrantes, no estaba viniendo mucha gente. Lo cual también despertó, no sé cuán generalizado, pero despertó en algunas personas comentarios o sentimientos xenofóbicos, ¿no? De la gente que viene de afuera. ¿A ustedes con toda esta discusión les han sentido eso de parte de otros uruguayos?
Sí, un poco sí.
No creo, poco, no creemos que sea la generalidad.
No creo que sea la generalidad.
Pero
sobre todo con los que llevamos mucho tiempo, vivimos otras cosas que compensaron muchísimo más lo que estamos viviendo ahora. O sea, yo a veces no recuerdo dónde nací. O sea, no me siento parte de. Las últimas veces que he visitado mi país, lo visito, recuerdo, pero son recuerdos. Entonces es muy difícil, después de haber vivido bien mucho tiempo, que lo que nos está pasando ahora todavía opaque todo lo bueno que vivimos. Como más o menos lo siento.
Fíjate que hay un caso muy curioso, ¿no? Hay un ciudadano que nació en Estados Unidos, que se vino con toda la familia, que él es abogado, se dedica ahora a negocios de bienes raíces con antigüedades, o sea, con bienes raíces antiguos, restauración. Y él se radicó con toda su familia. Pero ¿qué pasa? Él tiene un problema de doble tributación. Aunque haga negocios en el extranjero como ciudadano estadounidense, tiene que tributar en Estados Unidos también, aparte de tributar en el Uruguay. Pero ¿qué pasa? Él quiere renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos porque la única manera que no tribute en Estados Unidos es renunciando a su ciudadanía. Pero ¿qué pasa? Si él renuncia a su ciudadanía va a tener esta problemática, la misma problemática que tenemos nosotros. Es una persona que viene a invertir y él nos dice, esto puede ser un problema para los inversores. También sucedió con un ciudadano de origen sudafricano que compró tierras y cuando se enteró de esta problemática dijo, yo no sabía nada de esto, si hubiera sabido esto no venía.
No invierto.
No invierto en el país.
O sea, perdemos nosotros, pierde el Estado también, ¿no?
Pero de hecho es un obstáculo para traer capital intelectual, digamos. La idea de traer, por ejemplo, trabajadores de la industria informática, de la industria TI, que vengan a radicarse a Uruguay, ese es un obstáculo, porque nadie va a venir a establecerse en un lugar donde no va a obtener la nacionalidad.
Claro.
No tiene sentido, ¿para qué? Para eso me quedo en mi país o me voy a otro país, un tercer país, en el que sí me otorguen la nacionalidad.
Bueno, pasa con los chicos. El caso de los chicos, o sea, están acá desde muy chicos. Cuando tienen esa problemática, los chicos lo que buscan, o sea, hay un cierto rechazo. Si otro lugar me da una oportunidad mejor, me resuelve el problema de mi ciudadanía, me voy. O sea, imagínate la problemática futura.
Nos jubilaremos con 80 años, ¿no?
Exactamente.
Si no cuidamos a los chicos, ¿qué vamos a hacer?
En realidad es una problemática que tiene el país. Es una problemática, en serio.
Hey, Alexis, te pido si querés hacer un último comentario de esto que venimos conversando.
Sí, quería tocar eso de los chicos y la parte económica, porque soy economista y no entiendo que el Estado no quiera y la sociedad no quiera abrazar a esos niños. Me parece que es un capital humano tremendo y además es un rechazo humano. Si pienso en mis niños que nacieron en Tailandia y Sudáfrica y que no tienen ese derecho, sino el derecho de por ley de nietos, que no es constitucional, es por ley. Hemos demostrado que por ley podemos crear nacionales, o sea, otro grupo de población, nacionalidad. ¿Por qué no hacerlo con los ciudadanos legales, que es el mismo proceso? Y es pedir hacer las cosas bien. No estamos pidiendo derechos, más derechos. Estamos pidiendo simplemente que se hagan las cosas bien, como un Estado serio, y que la sociedad nos apoye en ese sentido. Sacar un decreto y decir simplemente que el campo de nacionalidad hay que poner la ciudadanía que es uruguaya no es un pedido muy, muy importante. Pedir que tratemos, que implementemos los convenios que tienen que son equivalentes a la Constitución y tener leyes que lo hagan tampoco es pedir mucho, es simplemente hacer las cosas bien. Y en el sentido de discriminación, vamos 7, 8 años, el no hacer nada también pasa a ser una política, ¿no? Y lo bueno y lo malo son dos gobiernos, ¿no? Es una cosa que un Estado, un gobierno sí y el otro no. Es un proceso que se ha hecho. Lo bueno es al nivel del legislativo, nos han recibido todos los partidos y nos han recibido muy bien. En ese sentido, el sistema democrático ha funcionado muy bien y la respuesta de los representantes, de los ciudadanos, ha sido muy positivo. Pero sí falta ese último empujón, que el Estado, con apoyo de la sociedad, del votante, del ciudadano, diga, sí, somos todos uruguayos. Es votar quiénes somos nosotros como país.
Ileana, tú tenías un último comentario para
sí, hacer, ¿no? Es curioso porque es una contradicción. Un país fundado por inmigrantes, ¿no? Que tenga esa problemática y que no solo tenga esa problemática, sino que no sepa cómo resolverlo. Es mucho más curioso todavía. O sea, si toman ejemplos de países como, bueno, Canadá, Estados Unidos, que son países con sus características, pero son países fundados por inmigrantes, pero ellos a los que emigraron les reconocen que emigraron porque quieren ir a ese país y fundar. Es contradictorio, ¿no?
Bueno, cierro un poquito, ¿querés? Para resumir un poco este impacto que tiene esta temática, primero quisiera cerrar pidiéndole a nuestros políticos respaldo, ejecución y empatía. Necesitamos tener la condición de nacionales, el derecho a la libertad de movimiento y circulación internacional que antes teníamos y el derecho a la identidad de los menores, el derecho a la nacionalidad de los ciudadanos legales que están amenazados de ser apátrida. No es un tiempo corto, 8 años, lo que íbamos esperando y peleando por derechos que nos corresponden. Son duros todos y cada uno de los relatos que acá hemos contado. Se destruyen familias, se destruye economía, se destruye identidad de gente que eligió Uruguay para erradicarse como país. También quisiera hablarle a los ciudadanos, a los naturales, a nuestros pares, a los uruguayos. No somos extranjeros. Elegimos el Uruguay para vivir, para tener a nuestros hijos. Y creo que eso vale muchísimo más que haber nacido en el punto geográfico porque acá vive mi familia. Quizás desde el conocimiento y algo que tú me estabas preguntando hace un ratito, hemos recibido hace un tiempo una serie de comentarios desafortunados. No venimos a querer ser presidentes de este país. De hecho, es lo único que se nos dice cuando tenemos la Carta de Ciudadanía que no podemos ser. Ya arrancamos sabiendo que eso no va a suceder. Y tampoco queremos venir a ser uruguayos, porque lo somos. Porque así lo sentimos. Porque gritamos los goles en el Mundial. Porque gritamos el himno con fuerza cuando juramos la bandera, y porque viajamos el mundo con termo y mate. Y eso es una realidad. Lo único que queremos es tener nuestros derechos, como cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. No queremos más ser reconocidos en el mundo por no nacionalizar junto con Myanmar, que es un país en eterna dictadura. No queremos más que nos agregan nuestro paisito entrando en cualquier lado y en cualquier aeropuerto y nos digan Uruguay hace mal los documentos. Es una decisión y un derecho de cada individuo a pertenecer al país que quiere. Somos un país avanzado, somos un país progresista, somos un país que defiende los derechos humanos, ¿da? Y debemos actuar como tal. Ya lo dijo Artigas, y me encanta citar esta frase de Artigas: los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los amos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancia si con su trabajo de hombría de bien propenden su felicidad y la de la provincia. Chicos, los uruguayos tienen que saber esto. Los inmigrantes somos valor agregado. Gracias, Gastón.
Ileana Martín, Juan Prada García, Leroy Gutiérrez, todos acá en el estudio, Alexis Ferrán, en este caso, por suma distancia. Muchísimas gracias a los cuatro por estos minutos.
Gracias,
esta mañana.
Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias a todos los oyentes también.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.